Hola, ¿qué tal, halcones? Bienvenidos a la órbita de Planeta NBA. Bienvenidos a Planeta Hawks, edición Road to the Sheet. Perdón, Road to the Ring. Episodio número 16. Y como siempre nos acompaña nuestro amigo Sergi Gelabert. ¿Cómo estás, Sergi?
Welcome, ¿cómo estamos? Pues otro día más por aquí, otro día más en la mierda.
Estamos muy bien de ánimos, Sergi.
Joder, esto parece ya un psicólogo más que una terapia.
La verdad es que sí, bueno, vamos a intentar subir los ánimos en este rato, que bastantes problemas tenemos en la vida. Pues después de más de un mes que hace que no nos vemos, han pasado muchas cosas, sobre todo muchos partidos y muchas emociones. Pero empezamos por un pequeño resumen de las noticias, que no han sido demasiadas, aunque ha pasado mucho tiempo. Seguimos con los tres lesionados de rigor. Seguimos con Chris Dunn, que no ha aparecido todavía en esta temporada y no tiene fecha de vuelta de momento. Seguimos también con la lesión de Bogdan Bogdanovic, que tampoco tiene vuelta, aunque dijeron que empezaba ya a entrenar sin rodillera. Y la lesión que vimos durante este mes, que fue la de Andre Hunter, que también está tocado de la rodilla y tampoco tiene fecha de vuelta. Estamos con los dedos cruzados para que vuelvan ya, porque los necesitamos como el comer.
Pues yo ya sabes cómo estoy ahora mismo, o sea, no acuso esto a las lesiones, ¿eh? Yo no quiero señalar a nadie, pero lo llevo diciendo desde el minuto 5 de la primera temporada, que Lloyd no vale un pi.
Hombre, pero las lesiones algo tienen que ver, está claro, porque no es lo mismo una rotación con Bogdanovic o con Hunter. Con Dan no lo sé porque no lo hemos visto jugar, pero con Bogdanovic o con Hunter, que con Snell o con Solomon Hill, que no está haciendo mal del todo, pero no tienen el nivel de esta gente.
¿Qué quieres que te diga? Es que hicimos una agencia libre cojonuda, pero es que ahora, si valoramos ahora la agencia libre, yo creo que todos desearíamos no haber fichado a nadie. De todo lo que hemos fichado, solo salva a Solomon Hill.
Joder, pero yo creo que Bogdanovic aún tiene que demostrar algo, aunque no empecé muy bien. Pero bueno, el que se puede a lo mejor pedir más o esperábamos más quizás es de Gallinari, porque también entre lesión y lesión, aunque no han sido largas, pero también ha ido apareciendo y desapareciendo, Rondo lo mismo. Pero sobre todo a mí lo que me tocó mucho ha sido la lesión de Hunter, que desde que se lesionó contra Washington, nuestra racha ha sido de 3 victorias, 9 derrotas. Es que estábamos a 10-9 y cuando se lesionó hemos pegado un bajón impresionante.
Es que los dos rookies que se supone que este año tenían que ser los que iban a marcar la diferencia, ya sin contar los agentes libres como eran Cam y Hunter, ambos están enganchando muchas lesiones, sobre todo Cam, quitando, o sea, sin contar ya lo mental, que está ahora mismo como un cencerro, que no encuentra. Primero porque Lloyd Pierce le hace jugar un juego que no es el suyo. O sea, no es un catch and shoot. No lo es.
Bueno, pero no está teniendo unas bajas tampoco largas. No jugó este, no sé cuántos habrá perdido al final, pero no han sido bajas largas. Porque, por ejemplo, lo de Hunter sí que es que ya lleva desde enero. Desde el 29 de enero se lesionó contra Washington. Lleva un mes y se ha perdido 11 partidos, 12 partidos.
Sí, se pierde 2, juega 3, se pierde 2 y al final no puedes pillar el ritmo con tanta baja.
No, sí, es verdad. Y además, yo también estoy de acuerdo en que creo que está jugando en algo que no es su posición ni su juego natural, al menos por lo que yo veo. No lo veo un tirador. Como tengas que esperar a que sea Cam el que te meta los triples decisivos, vas listo. Porque, macho, no. Él no tira al aro, tira a los alrededores. Si funciona bien, y si llega bien, y si no llega, no bien. Porque vaya tela. Pero hay que aprovechar más sus cortes y sus cortes del lado débil y sus penetraciones. No sé si es porque no tiene más una gente o más gente con quien a quien asignar ese rol. Quizá espera a Vukanović, o esperaba que fuera Vukanović el que se encargara de eso. Pero vamos, que hacer a Cam jugar así, para mí es matarlo.
Hombre, mirando las estadísticas de Cam Reddish, tampoco es un jugador para matarlo. O sea, son 11,2 puntos por partido, 4 rebotes, 1 asistencia, 1,3 robos, 0,3 tapones. No, no son números de un desahuciado de la NBA, no, pero tampoco es lo que se esperaba de él.
Pero tampoco también, claro, números de titular tampoco son.
No. Pero que tampoco es como para tirar la toalla, pero tampoco es como para estar muy contentos. Yo creo que todo reside en una persona. O sea, hasta que esa persona no se vaya, no podemos ver a los Atlanta. Y el miedo me da que se vaya antes quien no se tiene que ir que quien se tiene que ir.
Aclara, desarrolla ese tema.
Que trae a cabeza hasta las narices y se haga un Anthony Davis.
Ah, bueno, yo creo que todavía no... No es el momento de que Cam se vaya, que Trae Young se vaya, y no creo que se vaya este año.
No, este no, pero que viene sí. Si este año no entramos ni en play-in, ya te digo yo que el año que viene Trae se va. O sea, como este año no entremos en play-in, eso es una decatombe.
Entraremos seguro porque vamos a recuperar a esta gente. Y tampoco creo que, no sé si yo acabe la temporada o no. Pero bueno.
Es que no, es lo que hablábamos a principio de temporada. ¿Cómo puedes mantener un entrenador con el cual tu estrella se lleva como el perro y el gato?
Sí, no sé muy bien la política que hay ahí o los entresijos que puede haber ahí. Yo me temo que a lo mejor hasta que no se recupere la gente no van a tomar la decisión sobre Joy Pierce. Porque hablando de Joy Pierce, la última que fue padre por segunda vez.
Y 2 victorias, 1 derrota.
Correcto.
Sin Joy Pierce.
Macmillan cogió el banquillo y jugamos contra Celtics 2 veces y contra Nuggets, y resulta que ganamos, hacemos 2-1 contra esos equipos. Al que Celtics venía un poquito tocado con lesiones, pero bueno, nosotros también. Lo de las lesiones de los otros equipos a mí no me sirve porque nosotros
sí,
vamos
pero,
a
ir. Sí, pero ¿y los Nuggets que venían enchufados? ¿Que venían en racha? ¿Que venían de Murray a hacer 40 y pico puntos?
Y se jugó muy bien y la dirección de equipo a mí me gustó más. Y ya sabes que yo no soy sospechoso de machacar a Joe Pierce así por las buenas.
Es que solo ajustó 4 rotaciones. Y lo que más gracia me hizo, no sé si lo viste, le hicieron la entrevista a Trae Young al acabar el partido, le preguntan: ¿esto es por culpa de Macmillan? Dice: no, hemos jugado igual que con Joy Pierce, pero con una sonrisa diciendo los cojones, diciendo esto con Joy Pierce no lo ganamos ni de coña. Yo estaba en mi casa que lloraba de risa.
Lección número 1, no hables mal del jefe mientras sea tu jefe. O sea, menos en público. Bueno, seguimos, avanzamos y la verdad es que aunque nosotros estemos así un poquito alterados, como decía aquel, al oro que no estamos tan mal. Después de esta racha tan mala con Hunter, que hemos comentado antes de 3-9 desde que no está Hunter y tal, seguimos, gracias al nivel de la conferencia este, es alguna ventaja tiene que tener, seguimos en el puesto número 11 ahora mismo, con 13 victorias, 18 derrotas. Estamos fuera de play-in, pero estamos a una victoria de Miami, a una victoria de Charlotte y a una victoria de Chicago, que son los puestos de play-in. Y luego estamos a 2 victorias de Boston, que ya está en puesto de play-off directo, porque está sexto. Y de Nueva York. Nueva York está en play-in también, con 2 victorias más. O sea que, bien mirado, estamos en la pomada todavía. Y si recuperamos gente, pues yo creo que estamos con todas las opciones a esta altura de temporada.
Hombre, es que esta medida, que para mí no me gusta nada, aunque nos beneficie este año, esta medida anti-tanking de que de 14 equipos, no, perdón, de 15 equipos, 10 vayan a playoff, significa que solo 10 equipos, contando 2 conferencias, de 30, no se juegan nada. Que sí, que es verdad que la regular season se ha convertido en un paseo, pero es que ahora lo va a ser más. O sea, si vas sexto, o vas a estar apretado, pero el 11, el 12, el 10, les da igual, no quieren subir, porque te puedes meter en playoff y además tienes ronda de lotería.
Pero tú crees que no van a subir. A mí me gusta mucho esta opción, porque hasta la altura de temporada, un tío que esté un puesto 11, como estamos nosotros ahora, ya estaría empezando a sacar el carro del pescado. Ya estaremos en febrero y con equipos tanqueando a lo bestia y diciendo, a ver, nosotros el año pasado que tanqueábamos a lo bestia, a partir de marzo los partidos eran infumables. Lo veíamos tú y yo porque teníamos que hacer el programa. Pero algunos, macho, es que no había quien viera esa mierda.
Porque... No. O sea, había partidos que eran una auténtica burrada. Y lo siguen habiendo, ¿eh? O sea, porque es que se nos ha metido a la cabeza lo del tanking de Filadelfia, tan el de Process. ¿Y por qué nadie hace como Spurs o como Oklahoma?
Pues esta medida...
¿Han visto que dos tankings? Es que los dos están ahí arriba. Oklahoma durante 2 años seguidos. El año pasado casi da sustos en playoff. Y este año, con un equipo, para mí, el peor de la NBA, está ahí arriba. Gente que no conoce a nadie está siendo titular y está rindiendo a nivel espectacular.
Pero a eso voy. El play-in también va a incentivar eso. Porque, hostia, entrar en un play-in que te puede llevar a playoff, hostia, para un equipo tiene que ser un incentivo. Y para nosotros, el primero, o sea, que yo, esta gente, yo ya estoy oyendo corrientes de mandar a tomar por saco la temporada por cómo vamos, por última racha, y que hagamos tanking. A mí no vengas con tanking nunca, pero en febrero menos. En febrero menos porque apaga y vámonos. Entonces, tenemos que esperar hasta el año que viene otra vez a jugárnoslas al draft. ¿A jugar de la draft para qué? Porque nosotros el año pasado pero no lo pudimos hacer y al final enganchamos un número 6. Si me dices, no, es que tengo el número 1 asegurado, vale, pero al final fue un número 6. Y está por ver si ese número 6 nos va a rendir o no, porque la verdad que oportunidades al chaval están dando bien pocas. Y luego te viene...
Que también lo que pilló Travis es para colgarlo de un quinto.
Bueno, da igual, pero ya ahí no entra. Si yo no entro. Si pilla uno, pilla otro o lo que sea, me da igual. Pero tienes un pick número 6. Y luego resulta que viene Detroit y te pilla a Sadiq Bey. No me acuerdo en qué pick fue. El 19, pues imagínate. Y es un tío que está rindiendo, yo no me volvería loco, en serio. Si me dijeran, tienes el número 1, vale, pero a partir del 3, 4 o 5 para abajo...
El problema es que este año es que hay 5 jugadores muy top, el año pasado no había ninguno, este año hay 5. Este año si te cae Cat Cunningham, es que te cambia la franquicia, es que es una versión mejor de Doncic. O sea, es una bestialidad lo que está mostrando en NCAA ese tío. Si lo consigue pasar a la NBA, estamos hablando de que se va a comer a Zion con patatas.
Sí, pero entonces la jugada es, no hablo de nosotros, de cualquier equipo, perderlo todo para jugártela contra Kate Cunningham. Solo me sirve para Minnesota, otra vez, que están dando pena.
No, en plan, equipos como Oklahoma o como Minnesota mismo, si no te toca Cunningham, te toca Jalen Johnson de Duke, o te toca, es que hay 5 tíos, hay 2 escalones, ¿vale? Está Kate Cunningham y los otros 4, pero es que esos 4 están por encima del draft de este año, incluso por encima de Anthony Edwards. O sea, el año pasado se tanqueó por Anthony Edwards, cuando este año el que quede el primero ya se garantiza el pick 5, o sea, ya se garantiza un tío mejor que el pick 1 del año pasado. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, pero que yo no estoy nada a favor del tanking, o sea, pero nada.
No, pero luego, nosotros tenemos mentalidad española.
Tú tienes más memoria que yo. ¿En qué pick cayó Donovan Mitchell?
Donovan Mitchell. Creo que era el 15, ¿eh? Ahora te lo miro.
Sí. Seguro que no era lotería. Y te sale un Donovan Mitchell, pues el 15.
No.
Me da igual, si es 15 o 16. Es un ejemplo. O sea, te cae un tío así y no has hecho el ridículo toda la temporada. Y nosotros ridículo ya llevamos 2. No quiero.
Sí. Ah, te voy a dejar mal. Sí fue lotería. Pick 13.
¿Ah, sí, 13? Hostia, bueno, da igual. Da igual, vale. Sí, vale. Espero que es 13.
Quiero sí, decir, pero está ahí. Está,
no es un top 5.
Te has quedado fuera por un... Te has quedado fuera por un equipo.
Exacto. Que es que no es top 3, quiero decir. ¿Vale? Entonces, no sé. Yo hacer el ridículo. Yo el tanking ya... Estos 2 últimos años ya lo hemos hecho, ya...
No. O sea, hacer 1 año, 2 años de tanking está bien, pero hacer más no. Claro. Hacer 80 como hizo Filadelfia es insoportable.
Yo con los mimbres que tenemos, yo creo que podemos hacer playoffs cuando los tengamos todos sanos, playoff o un play-in bien, Y si encima Joy Pierce se va a dar una vueltecita y tiene otro hijo y llega Macmillan para los playoffs, pues genial.
Tenga otro hijo.
Sí. O sea que.
Yo ya lo dije. Yo a Joy Pierce le daba la baja de paternidad.
Si no, Nikito, baja de paternidad, claro, de cuatro meses, ¿no? Quieren ponerla ahora, pues venga.
No, de cuatro meses no, de por vida. Finiquito, y con ese dinero puede vivir toda la vida.
Y que se busque la vida. Hablamos de otra cosa. Otra cosa que parece que a nuestro chiquitín parece que le afectó un poquito, que es que se ha salido la lista de All-Star y no está Trae Young. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas sobre eso?
Puedo comentarlo desde tres puntos. Desde el sentimental, desde el racional y desde las estadísticas. ¿Cuál quieres?
Los tres.
Una puta vergüenza.
Una vergüenza, bueno, vale.
Estadísticamente, te voy a decir estadísticamente porque para demostrar un poquito de cultura aquí de NBA, Trae Young el mismo día que salió las nominaciones era el tercero en asistencias por partido, estamos hablando por partido, que eran 9,5, y el décimo en anotación, con casi 27 puntos por partido. Uh-huh. O sea, cualquiera, y te voy a nombrar solo uno, Jaylen Brown, seguro que no está ni entre los 20 primeros de ninguna de las dos.
Pues yo te voy a decir una cosa. Me parece bien este año que Trae Young no esté en el All-Star.
No, este año justamente que es en Atlanta, que falte cualquier otro All-Star, pero en tu casa. Que no tenga representación en tu casa.
Para estar en el All-Star, juega como un All-Star. Y Trae Young no está jugando como un All-Star. Está metiendo muchos puntos.
¿Zach LaVine está jugando como un All-Star?
No puedo opinar si Zach LaVine está jugando como un All-Star o no, porque no he visto a los Bulls, la verdad, que un partido he visto este año.
¿Nikola Vucevic está jugando como un All-Star para dejar a Domantas Sabonis fuera? Que es el que está tirando el carro en Indiana que van cuartos.
Yo hablo de mis hijos. Es que... y como tengo que hablar de mis hijos, Trae Young este año no está jugando a nivel All-Star. Está anotando mucho y está asistiendo mucho, pero no está dirigiendo el equipo. De hecho, se vio en el partido de anoche.
Haciéndose un Luka Doncic.
Bueno, pero Luka Doncic ahora mismo está liderando el equipo.
Sí, ahora sí. Bueno,
empezó muy mal, empezó espectacular. Claro, empezó más gordo que yo y toda la historia, pero ahora el tío se ha afinado y ha vuelto a ser el Luka Doncic que conocíamos. Y Trae Young está siendo muy, muy, muy intermitente, casi como el equipo. Y a un base, yo le pido dirección de equipo también. Y a veces Trae Young se olvida de la dirección de equipo y hay partidos en los que se ha atascado y sigue atascado y atasca al equipo.
Me van a decir que estoy tarado como siempre, pero yo ya estoy acostumbrado, ya sabes que yo vengo aquí a decir tonterías, no a decir cosas serias, porque si no nadie me escucharía. Yo sigo diciendo que Cam tiene que ser el generador con balón y Trae Young el generador sin balón. Vale, nadie me quiere creer, pero es que nadie. Cam Reddish es un generador con balón.
Déjalo. Déjalo. O sea, poner a Cam Reddish de base ya es lo último que fue.
No he dicho poner de base. He dicho de generar el balón. Generar con balón. LeBron James genera con balón. Jokic genera con balón. Y Jokic no juega de base. Ni LeBron juega de base.
Yo no veo
Pau a Cam Gasol. Pau Gasol y Marc Gasol generan con balón.
Yo a Cam Reddish no lo veo generando nada de momento. O sea, a lo mejor no te digo ya aquí 3, 4, 5 años. Pero ahora mismo sí, dinero para él. Pero ahora mismo no genera nada más que microinfartos este hombre. Ya te lo digo así de claro.
Cada vez que porque tira, genera una grieta en la canasta también.
En tablero. Y eso cuando le da. Ah, porque, macho, vaya tela. Pero no, a ver, hablábamos de Trae Young. Trae Young, cuando juega a nivel All-Star, que esté. Pero este año, para mí, le ha estado bien. Y si le sirve, ojo, que también ya sabemos que Trae Young funciona mucho con esas motivaciones. Parece Michael Jordan en ese aspecto. Me lo tomé como algo personal. Y entonces, a lo mejor le sirve de gasolina para el resto de temporada para hacerlo bien. Está claro que este partido último contra Cavaliers no le sirvió, porque pegó la, pero porque vamos, ha perdido solo el partido. Pero si a partir de ahora se quiere reivindicar, pues quizá tire para adelante y nos vaya hasta bien que no esté en el All-Star. Que al final es lo que me interesa, que gane Atlanta, que a él que vaya al All-Star me da igual.
La rajada padre del padre, nunca mejor dicho, fue monumental. Pero bueno, yo no hablaría más del All-Star. O sea, al final se va a hacer en Atlanta, sí, sin gente de Atlanta, por lo tanto, tenía ganas de verlo porque era en Atlanta y confiaba en que estuviera Trae Young, pero no sé por qué. Bueno, yo ya lo dije por el grupo, que nos teníamos que ir concienciando que este año no iba a ir. El hate de los entrenadores hacia Trae Young se ve a la legua. O sea, cuando no salió titular, ya se veía que no iba a salir ni en el quinteto.
Claro, es hate por su manera de jugar, esto de buscar faltas y tal. ¿Te has fijado? No sé si te has fijado, pero yo estoy... He notado, a lo mejor es algo mío y no se ajusta a la realidad, pero yo estoy viendo que están pitando menos faltas, al menos contra Trae Young, menos faltas de ese tipo, de cuando el tirador va a buscar al defensor, o cuando a veces Trae Young se para, que cada contacto por detrás era falta. Ahora, de vez en cuando, los árbitros lo están dejando pasar. Yo creo que alguna consigna ha habido, porque, y menos mal, porque era insufrible.
No. Y no solo arbitralmente, sino también en el tema psicológico de Trae Young, desde la rajada de Steve Nash, es como que lo hace, pero lo hace sin la convicción que lo hacía antes. Antes se lo pitaban porque lo hacía tan convencido que no podían no pitarlo, pero ahora lo hace tan light, tan...
Yo me parece bien que sea como recurso en un momento dado, pero tengo que reconocer que es que llegó a ser su principal recurso.
Sí. Claro, hablamos por el grupo y es que llegó un momento que era insufrible ver a Atlanta, claro, porque era todo el rato Trae Young forzando faltas.
No, es que no
jugábamos a nada. Bueno, que seguimos sin jugar a nada, porque con Joey Pierce, como su juego es haz lo que te salga de las narices, pues no jugamos a nada. O sea, me puedo poner yo a dirigir el equipo que tampoco van a jugar a nada. Y haré más o menos como Cam, un 3 de 11. Pero mira mi casita con dinero.
3 de 11 o 1 de 11, pero siendo Cam. Pero bueno, sí que es verdad que últimamente sí que parece que hace falta un poquito de banquillo de dirección de equipo. Yo también estoy de acuerdo en eso. Hasta yo he acabado hasta las narices de Joey Pierce en según qué cosas.
¿Sabes que de bien recibido al Becky Team?
Sí, ¿no? Tú ya sé que sabes con tu campaña para que venga Becky Hammond, pero me parece a mí que el sustituto ya está en el banquillo.
Pues no lo tengo yo tan claro, porque es que está siendo horrible desde el primer al último entrenador, Al que no soporto, que ya cada vez lo soporto menos, y eso que al principio nos hacía gracia, es al entrenador ese que está todo el día gritando, rompiendo cosas. No sé si lo acordarás el año pasado cuando...
Siempre, el año pasado, ahora no rompe nada.
No rompe nada. Lo has visto en cada 5 minutos, es que es insufrible. Parece un mono desbocado. No tiene filtro. Fíjate en el próximo partido. Y es que no mete broncas. O sea, solo falta coger al tío y estamparlo contra el suelo.
Bueno, a veces yo también lo haría,
Sí, pero es que eres ahora mismo el tercer entrenador. No eres ni el segundo. Ya.
Bueno, pero si no pega nadie un grito, porque bueno, nadie no, porque Joey Pierce no pega un grito ni que lo maten. Tiene esa cara de penica al hambre y es tan buena gente que...
Joey Pierce tiene menos sangre que...
Bueno, ya necesitamos a Macmillan en el banquillo. Pero te digo que no creo que Macmillan ni nadie venga antes de que haya recuperaciones de lesionados, Tal como está el equipo, ya que se queme que está. Porque, por ejemplo, hoy, esta noche, ya habrá pasado... Cuando escuchéis el programa ya habrá pasado el partido. Jugamos contra los puestos de Celtics.
Habremos perdido, tranquilos. No hace falta, no miréis.
Hombre, estamos...
Hago el spoiler.
Además de las lesiones habidas, tenemos como duda a Cam Reddish y como duda también a John Collins, que ayer se dio un golpe a la cabeza y se ha quedado tonto. Bueno, a ver, pasamos a otra cosa que ha salido la segunda parte de la temporada. Ha salido justo hoy. Vale, empezamos el 11 de marzo contra los Raptors, acabaremos el 16 de mayo contra los Rockets y El año pasado, o sea, el año pasado, en la primera vuelta nos quejábamos un poco, sobre todo hubo movida en Twitter, que solo teníamos un partido nacional, ¿te acuerdas? Que solo televisaban un partido y, hostia, ¿cómo puede ser? ¿Qué tal? Bueno, pues esta tenemos 6 partidos nacionales.
O sea, cuando tenemos el hype por las nubes, tenemos uno, y cuando estamos en la bullshit, tenemos 6.
Correcto, o sea, ahora es para ver 6. Contra Golden State, Milwaukee, así, o sea, partidos que...
Golden State y Atlanta puede ser muy, 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 muy heavy, ¿eh?
No, no, puede estar chulo. Tenemos por ahí una, en esta segunda vuelta, una gira por el oeste, muy bonita también, que a ver si sacamos alguno de ahí, porque, ojo...
Yo te iba a retar a hacer un pronóstico.
Uf. Gira al oeste, que te viene desde el 20 de marzo hasta el 30 de marzo, en 10 días, jugamos fuera todo, Lakers, Clippers, Sacramento, Golden State, Denver, Phoenix, San Antonio y Nueva Orleans. Buah. De ahí, a ver cómo salimos de esa.
Yo te digo que con 0 victorias.
¿Con 0? Vale, yo creo que a Sacramento se le puede meter mano, ¿no?
Mira,
creo que...
te voy a decir, mira, si tenemos a Joy Pierce, 0 victorias.
Claro.
Si no tenemos a Joy Pierce, 3 o 4.
Hostia, qué fuerte tú. Ah, no, perdona, mira, te he dicho 30 de marzo, no es hasta el 2 de abril, pero bueno, no son 10 días, son 12. Da igual.
No afecta al asunto.
Ojo que vienen curvas, ¿eh? Ahí. Y tenemos partidos como el de ayer, que teníamos que haber ganado, y lo perdimos de una manera más tonta, y esos son los partidos que luego te meten en play-in, no en play-off. Porque esa gira va a ser dura. Va a ser dura y porque no sabemos cómo tenemos a la gente tampoco.
Olvídate de playoffs. Es que no vamos, si nos metemos como décimos, da gracias. O sea,
bueno, hablamos de play-in.
Si quedamos décimos, yo abro una botella de champán.
Pero hablamos de play-in. Yo décimos me parece que estaría que es muy buen resultado. Venimos de donde venimos. El año pasado dimos la pena máxima.
Que quedamos duodécimos el año pasado.
Bueno, pero joder, la imagen no es lo sí, mismo. Mira, ahora mismo, mira.
Es que hemos ganado 2 puestos.
No. Pero no es que hayamos ganado 2 puestos. Ahora mismo tenemos el año pasado a estas alturas. Íbamos con 6-25. 6 victorias, 25 derrotas. Este año.
Mira, no había llevado 3 partidos.
Este año. ¿Eh?
Porque Mambira no había llevado 3 partidos.
Sí, claro. Este año estamos a 13-18. Llevamos, en 31 partidos, llevamos 7 victorias más. O sea, a ver, no podemos comparar este año con el año pasado, ni mucho menos.
La cosa es que luego... Después de perder 10 partidos seguidos, sin Drummond, sin mi Dios, y te gana.
Bueno,
el
claro.
Último segundo, con un rookie que ha jugado 3 partidos haciéndote un mate sin defensa.
Pero porque...
Es que no tiene defensa. Es que no tiene... Es que quien diga que Atlanta vale algo es que ahora mismo vale menos que el año pasado. Si es que no defendemos.
¿Pero cómo puedes decir eso, hombre? Vamos a ver, ¿cómo va a ser menos que el año pasado? Es que a veces perdemos el partido de anoche.
El año pasado este partido lo hubiese celebrado. El año pasado esta derrota lo hubiese celebrado.
Pero porque estábamos con otro rol. Estábamos en un rol que a los chavales había que dejarlo jugar, pasara lo que pasara. Y este año, pues un partido como este... pues te cabrea, y es normal, pero somos capaces de ganarle a Brooklyn cuando le ganamos, hemos sido capaces de ganarle a Celtics, hemos sido capaces de ganarle a Nuggets, entonces tenemos un equipo muchísimo más fiable que el año pasado. ¿Eso nos da para playoffs directo? No. Pero hombre, no puedes comparar el equipo del año pasado con el de este, porque no se sostiene por ningún sitio.
No me gusta ninguno de los dos.
Bueno, pues haber elegido muerte. Antes de los Lakers.
Me tendría que haber ido con Don Sick, yo también.
Claro, tío, te vas a Dallas y ya está. Bueno, total, segunda parte de la temporada dura, dura. Tenemos, además, en la segunda parte, 8 back-to-backs, con lo bien que eso nos da y con lo bien que tenemos la plantilla.
Hablo de cabeza, ¿eh? No hablo con datos. Puede ser que no hayamos ganado ningún partido de back-to-back.
Back-to-back.
Este ni el primero ni el segundo.
Este año no tengo ni idea. El año pasado no ganamos ni uno.
Es que creo que no hemos ganado ninguno, ni el primero ni el segundo, de back to back. Creo que no hemos ganado ninguno.
No, el primero no ganamos de Celtics el primero y perdimos el segundo con McMillan. No, ¿no fue back to back?
Hubo un día de diferencia.
Ah, vaya.
El que hizo back to back fue Boston, que jugó antes que nosotros, descansó y volvió a jugar con nosotros.
Vale, vale. Hostia, pues no lo sé, no lo he mirado ese dato, pero 8 back to backs, hostias. Jodido el tema, Jodido el tema.
Son 16 partidos. Y como pierdan los 16.
Vamos a tener que apretar el culo bastante. Hostia, pues no sé si el dato ahora, ahora que lo dices, no sé si sean 8 back to backs, no sé si querrá decir 16 partidos o 8 en total.
No, 8 back to backs son 16 partidos.
En principio sí, pero ahora que lo estoy pensando me parece una burrada.
Si porque no sé,
no sé si hay 16 partidos en toda la segunda temporada.
Sí, piensa que tenemos que llegar hasta 70 y algo, ¿eh? Son 70 sí, sí. y algo partidos este año.
Sí, sí, pero me parece una animalada 16 partidos en back to back.
Llevamos 30 partidos.
Sí, sí, creo 31.
Que 31 llevo. Sí, 31, sí, sí, cierto, sí. Claro. Es bueno, que bueno, yo este último partido no lo cuento.
Que Dios nos coja confesados. Y sobre todo, que nos coja recuperados. Por favor.
Pero es que de Bogdanovic no hemos vuelto a saber nada.
Lo último que supimos y ya
hace dos meses dijeron está mejorando muy rápido.
Sí, bueno, hace un par de semanas
ya dijeron, se quedó.
Dijeron lo de la rodillera que se la había quitado y ahí está el no timetable para todos. Hostia, pues y Rondo, o sea Rondo, perdona, bueno Rondo caso aparte, Chris Dunn
en dos meses está llevando cruda.
Sí, ya te digo. En Chris Dunn nos están haciendo como con el estado de alarma cuando nos cerraron en los restaurantes, que era cada dos semanas, a las dos semanas, para dos semanas, para dos semanas, y así llevamos seis meses. Pues...
Y alguna de las dos semanas diremos algo.
Sí, sí, muy bestia el tema. Así que ahí estamos, deben ser los médicos, van lentos. Irán a la seguridad social de Atlanta. Y entonces, mientras les hacen las pruebas o no, la cosa va lenta.
Claro, bueno, si van a la seguridad social cada mes te hacen una prueba, pues ahí va.
Así andamos. Bueno, pues joder, hemos desgranado bastante bien lo que teníamos que decir. Ahora nos queda el calendario hasta el final de la primera vuelta. Te digo, Boston esta noche. Oklahoma, dos
contra Miami. Pensaba que tenía que decir si ganábamos o perdíamos.
No, no, ahora lo decimos todo de golpe. Boston la primera, sí, esta noche mismo. Oklahoma... Miami dos veces, repetimos, y los últimos son contra Orlando. ¿Qué? Pensamientos. Haz una cosa, haz un ejercicio mental y piensa que no está Lloyd en el partido, o sea, en el partido, en el banquillo. Hazlo como si fuera un equipo, con un entrenador X.
Tendría que ser un 1-4. Hemos dicho que son dos Miami, Oklahoma, el primero, el de Boston.
Son cinco.
Boston. Me ha dicho Boston.
Oklahoma, dos de Miami. Ah, sí, Orlando, 1-4, sí, es verdad. 1-4, que supongo que dirás Orlando, ¿no?
Sí, sí, no, no, digo que perdemos contra Boston hoy.
Ah, vale, sí, bueno, contra Boston yo también estoy pensando.
O sea, digo lo que tendría que ser, lo que mi interior me dice.
Sí.
Con Lloyd es un 0-5.
Ya. Pero si no, 1-4, ¿no?
4-1, 4-1, perdón, 4-1. 4-4.
Claro.
4 victorias. 4 victorias.
Uf. Hostia, me has pillado de sorpresa.
Solo perdemos contra Boston. Lo he dicho
tanto,
solo perdemos
contra Boston. Joder, qué optimismo. Ahora no sé qué decir ya.
He hecho lo que tendría que ser. Lo que tendría que ser. O sea, yo te digo mis dos versiones. Lo que digo yo y lo que me dice Joy Pierce en el banquillo. 4-1. Y si pienso en Joy Pierce, si no hago tu ecuación, 0-5.
No, hombre, no. Yo no soy tan... No soy tan bestia, pero de aquí sacamos de estos cinco, dos seguro que lo sacamos, pero como...
Miami
soy...
hay que ganar, tío, sí. Miami es que hay que ganar los dos, tío, sí. Es que no, se nos va la vida ahí.
Pero hostia, Miami ha pegado un buen estirón, ¿eh?
Claro, porque ha vuelto Butler. Es que claro. Ha una temporada sin Butler. Pero es que se nos va la vida. O sea, Cam Reddish tiene que convertirse en la sombra de Butler.
Ganamos a Oklahoma.
O vamos al vestuario y le partimos las piernas antes de empezar. Esos dos partidos hay que ganar.
Yo no sé si quién le la parte de aquí. Está muy mazado el tío.
yo digo. Yo NBA, no está muy mazado.
Yo digo que ganamos a Oklahoma, que ganamos a Orlando, lo siento, francés. Y que una a Miami también se la ventilamos. Sí. O sea que tres victorias.
Es fácil, 3-2. 3-2 está sí, muy bien.
3-2, venga, va.
Tampoco. 4-1.
Tú a 4-1.
Para que no te quejes.
Di que sí, soñar es gratis.
Yo tengo tres preguntas, ya que...
Tres preguntas,
Perdonad, oyentes, que con todo este follón no os hemos podido preguntar, porque cada día cambiábamos el día. Alberto, hemos hablado más de cambiar de día que de nuestras cosas.
Ha sido el episodio más costoso. Y mira que cuesta normalmente.
Primera pregunta. ¿Qué te sobra del equipo?
¿Qué me sobra? Hostias. ¿Qué me sobra del equipo ahora mismo? Hostia, pues me sobra el entrenador. Es verdad, me sobra el entrenador ahora mismo. Me parece que no está cogiendo el equipo como tiene que cogerlo, o no está aprovechando la oportunidad que puede tener, o no está sabiendo hacer que los jugadores entiendan que él ya no es el desarrollador del año pasado, sino que es un entrenador que les tiene que hacer ganar. Y yo creo que es por ahí van más los tiros que por otra cosa. ¿Y qué me falta? Me falta un 4 defensivo, por favor. Porque John Collins, yo no me quejo tanto como vosotros de su defensa, porque aportan otras cosas, pero cuando sale Gallinari, eso es un solar. ¿Y a ti? ¿Qué te sobra? ¿Qué te falta?
Pues el que me sobra me lo has quitado, por lo tanto optaremos por me sobra veteranía. Hemos pasado de tener 3.000 jóvenes a pasar a tener 3.000 ancianos que están todos lesionados. Y me falta ambición, mucha ambición. No veo esa sangre, esas ganas de ganar. O sea, han venido veteranos que están apelotonados. Han venido aquí a cobrar pasta y no hacer nada. Rondo, Gallinari. El único que le mete ganas es Solomon Hill y Snell.
Yo creo que eso lo recuperaremos con
Bogdanovic. Ha tenido ambición cuando ha estado, o sea.
No, pero con Bogdanovic la recuperaremos, seguro. Tiene ese carácter balcánico, ese carácter de los jugadores de la antigua Yugoslavia, de esta parte, que es esta gente no le gusta, es como los argentinos, no le gusta perder ni a las canicas, brutal. A mí me encantan.
Segunda pregunta. Si tuvieras que guiar a uno de los 5 titulares por un jugador mejor, ¿vale? Lo estás pillando por ahí. ¿A quién sacrificarías y a quién traerías?
Hostias, así, a Piñón.
A Piñón.
Sí. Pues a uno de los 5 titulares de ahora, claro.
Pues... Sí, no, de ahora no. Los que son los 5 titulares. O sea...
Contando a Hunter.
Sin contar lesiones.
Sin contar lesiones, hostia.
Claro, los 5 buenos.
Los 5 buenos, hostia, es una pregunta que me dejas ahí un poco para allá. Pero a Piñón, o sea, a pelo, sin traspaso y sin nada, quitaría a Capela y me traería a Embiid.
Joder,
pero... Hombre, vamos.
Algo realista.
A ver, si es realista, ya estamos hablando de traspaso.
Si no me cago a todos, si me pego.
Claro, si es a pelo, pues no sé, no sé. Yo, hombre, yo quitaría a Collins porque es el que está en toda la boca de traspaso y no sabemos si vendría o no. Pero ¿quién me podría traer mejor que Collins? Hostia, me lo pones ahí. Me lo pones difícil, porque algo realista es que tampoco que se vendría aquí. No lo sé.
Hombre, yo he hecho un traspaso, no sé si lo has visto de esto.
Sí, el de Porzingis, pero...
El de Porzingis, no lo veía tan mal.
No, lo veía tan mal, pero malditos Mavericks lo veían mal.
Pero porque se pensaba que era dando primera.
Pero aún así, hostia, cambiar a Porzingis por Collins, si lo que estamos pidiendo es algo de defensa, no es...
No, defensa no es, pero el tiro exterior y abrir el juego sí te lo aporta.
Sí, no sé. Ahora mismo no tengo... Pero quitaría a Cam Reddish si lo consideramos titular. Yo lo siento, a ver. De los que hay ahora.
No, si lo considero también me lo cargo yo. Porque yo contaba apuntando a mí como titular.
Claro, es que por eso yo tampoco lo he pensado. Tampoco he pensado en Cam Reddish por eso, porque contaba un 5 en Trey Bogdanovic, Hunter, Collins y Capela.
Claro, sí.
Hunter no lo quito, ni harto bien.
No, Hunter a mí intocable. Que es el que yo me cargaría. Yo me cargaría a Hunter y me traería. Bueno, me cagaría. Bueno, Hunter, es que claro, Hunter está vendiendo también este año. Uf. Es que es jodido, ¿eh? Yo creo que también iría por John Collins y metería por Thinkies. Yo creo que lo mismo, yo lo tendría claro este cambio. Y después, la tercera: ¿quién crees que va a salir antes del trade deadline?
Collins. Yo creo que sale. Es Yo creo que hay demasiado run-run ya como para que se quede. Yo creo que Collins puede salir. Ojo con Rondo. Si Skylar Maps sigue, si Skylar Mays sigue con la progresión que tiene. Y Gallinari. Ojo también, ¿eh? Que
Te
no
voy a
entre
decir
de, que no entre en el
la
trade.
sensación que tengo yo. Y vas a decir, te vas a quedar flipado. Yo creo que el primer traspaso que va a hacer Atlanta va a ser John Collins con Snell. Snell, lógicamente, para rellenar salario. Y el otro va a ser o Gallinari o Bogdanović si está recuperado, junto a Cam, para ir a por un pez gordo.
Podría ser. Podría ser. Si van a por algo gordo, puede ser. Puede ser que sí. O Werther puede entrar por ahí, pero es que Werther, hostia, la progresión que está teniendo este año, el chaval.
Ah, no, yo creo que si se desprenden de alguien ahora mismo es de Cam. Cam, y me pesa mucho, pero Cam ahora mismo es el que más sobra. No pega en el equipo, no está psicológicamente con el equipo. Un cambio, yo creo que sería lo más lógico. Dar futuro, que Cam tiene un techo increíble, y traer algo gordo.
Algo gordo que podría ser Zion o Doncic. Doncic el principio de temporada. Bueno, no, no, no. Ya veremos, ¿eh? Yo tengo ganas de que llegue el movimiento este del trade. Ganas porque seguro que me va a dar rabia lo que salga, porque ahora mismo son como mis niños todos. Pero claro, hay que deshacerse para mejorar, deshacerse de
Yo
cosas
tengo
seguro.
ese para dentro mío que no creo que vaya a pasar, pero si me dicen a quién quieres realmente y que haya posibilidad de que venga, Bradley Beal.
Bradley
Tengo ese
Beal.
para dentro mío de que
Coger
Bradley
sería.
Beal pueda acabar en Atlanta.
Hombre, Washington es un equipo donde pescar, pero lo que voy a quedar por Bradley Beal a lo mejor no nos gusta.
Cam, rondas. Y algo tipo Gallinari, Snell, Solomon Hill, algo salario.
Bueno, ya veremos y ya hablaremos sobre el tema el próximo Planeta Hawks Road to the Ring, que espero que ya no sea Road to the Shit. Así que, Sergi, muchas gracias y aquí dejamos el programa. Que vaya muy bien, Sergi.
Gracias a ti por soportarme cada semana, bueno, cada mes mis chorradas y mis tonterías de NBA, que cada vez son más gordas. O sea, llegará un momento en que evité que jueguen con los pies. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Recordad que tenéis que seguir a la página, bueno, a la página no, al Twitter, planetahawks_, que ahí tendremos toda la información. Y no olvidaos de seguir a Planeta NBA y ir a su fantástico Twitch.
Sí, señor. Pues nada, encantado de veros, de estar con vosotros este rato y esperemos que el próximo, siempre decimos lo mismo, sea un poquito más pronto. Adiós.